A partir de este instante, abrimos la Agenda COP25. Chile se prepara para recibir líderes de más de 190 países que definirán políticas para el cuidado de nuestro planeta. Hoy, Agricultura anticipa este importante encuentro que se desarrollará entre el 2 y 13 de diciembre de este año. Agenda COP25, con la periodista Gabriela Valenzuela. Una presentación de INACAP, anfitrión de la COP25.
¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Agenda COP25 aquí en Radio Agricultura. Felices de tener a nuestro invitado aquí en el estudio, el ministro de Ciencias, Andrés Kupp, biólogo, especialista en neurociencia. Estábamos hablando de ciclismo fuera de micrófono, pero eso dejémoslo para otro día mejor. ¿Cómo está, ministro?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos esta noche aquí en este programa. Bueno, ustedes pueden comentar con nosotros usando el hashtag Agenda COP25 aquí en nuestra cuenta en Twitter, @agriculturafm. Varios temas sobre la mesa, pero especialmente esta importantísima cumbre que comienza el 2 de diciembre aquí en nuestro país para hablar sobre cambio climático. ¿Cuán importante es que hoy día en Chile estemos analizando este tema?
No solamente en Chile. El tema de cambio climático es un desafío urgente e ineludible a nivel global. El problema es un problema global y las soluciones van a provenir también de alianzas y de un esfuerzo colectivo. Y por lo tanto, no es solamente importante para Chile, es un tema que nos preocupa a todos. Y en ese sentido, también todos y todas invitadas a ser parte de la solución.
Es un tema que nos preocupa a todos, pero uno también ve a líderes mundiales, presidente de Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump, que ni siquiera nombró la palabra cambio climático cuando estuvo en la cumbre en Nueva York, y tampoco firma o se suma a estos acuerdos, y es uno de los países más contaminantes. ¿Cómo se entiende eso?
Bueno, efectivamente, este es un problema global. En el último tiempo hemos visto que países importantes, aquí hay dos grandes emisores de gases de efecto invernadero, que son finalmente los que causan el calentamiento global.
Hoy día
China y Estados Unidos. China y Estados Unidos son los grandes emisores hoy día, y también Estados Unidos de manera histórica. Los gases de efecto invernadero que tienen mayor efecto sobre el calentamiento global es el CO2, y ese CO2 viene de combustibles fósiles, de petróleo, de gas. Y esos combustibles fósiles han sido parte importante del proceso de industrialización. Y por lo tanto, no es solamente lo que ocurre hoy, es lo que ha ocurrido históricamente. Es parte de la industrialización de nuestro planeta con aquellos que lideraron ese proceso luego de la Revolución Industrial. Estados Unidos como un gran contribuyente hoy día a estos gases de efecto invernadero. En los últimos años, efectivamente, hemos visto que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, que Brasil, que también inicialmente debía organizar la próxima COP, no lo hace, y Chile entonces asume en ese momento un liderazgo en toda América. Esta COP tenía que hacerse.
Le correspondía en a esta
América,
zona, sí.
Porque se va turnando, digamos, se va viajando en el mundo.
La próxima es Reino Unido.
La próxima es Reino Unido. Y por lo tanto, le tocaba a América. Y sin Brasil, Chile entonces asume ese liderazgo. Entonces, ¿qué relevancia también tiene para Chile? Bueno, Chile asume el liderazgo de organizar esta cumbre de cambio climático en un momento donde hay falta de liderazgo y donde el tema se ha reconocido internacionalmente como un tema urgente e ineludible.
Y aquí, ministro, ¿cómo viene el tema de la ciencia? ¿Cómo Chile ha incorporado la ciencia en la preparación de esta cumbre de las partes, que es el nombre correcto, la COP25?
La COP25, una vez que Chile asumió el compromiso de realizarla, el presidente nos convocó al Ministerio de Medio Ambiente, que está liderando el proceso, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene que ver con todos los acuerdos internacionales que tienen que firmarse y lograrse en esta cumbre. Y también nos llamó a nosotros, al Ministerio de Ciencia, para hacernos cargo de articular a la comunidad científica. Y en esa convocatoria también hemos tenido un rol bien innovador, porque esto no está incluido en todas las COPs, no está incluida en estas conferencias de cambio climático, que la comunidad científica esté tan involucrada como hemos estado en Chile.
Eso es interesante. ¿Por qué cree que ha sido así?
Porque por un lado se dio la coyuntura que la evidencia científica comenzó a ser un insumo de mucho mayor relevancia para la toma de decisiones. Junto con eso también ha habido un incremento gradual en la calidad de la información científica con la cual disponemos. Hoy día tenemos información científica, por ejemplo, en los últimos 2 años se han publicado reportes sobre el calentamiento global de 1,5 grados, de también ecosistemas terrestres y uso de suelos, y el último que se publicó fue el informe de océanos y criósfera. Criósfera se refiere a los hielos.
Claro.
Tenemos 3 informes publicados en los últimos par de años que son absolutamente contundentes en la evidencia científica que nos muestran. Son trabajos que reúnen, son lo que nosotros llamamos meta-análisis. Un trabajo que reúne más, cada uno de ellos, más de 7.000 publicaciones científicas, con la participación de más de 100 científicos en cada uno, de muchísimos países, el último más de 30 países, y no solamente presentan la evidencia, sino que también presentan la evidencia, y esa evidencia se discute en un panel para ver cómo se comunica esa evidencia de tal manera que todos estemos de acuerdo en cómo comunicamos la evidencia contundente que tenemos, ¿eh? Y por lo tanto, la evidencia científica ha asumido un rol protagónico. Y por otro lado, en Chile acabamos de crear un Ministerio de Ciencia.
Hace poquitito, ministro.
Hace poco.
Sí.
Entró en funcionamiento el 1 de octubre. Estamos en La Moneda desde diciembre del año pasado. Y por lo tanto, se combina esta realidad nacional, esta nueva realidad nacional donde hay un Ministerio de Ciencia con la contundencia de la evidencia científica internacional, y por lo tanto estamos en un buen momento para que Chile entonces ponga este elemento diferenciador como parte de la COP25, ciencia entonces al centro de esta cumbre. Y hemos mencionado que la ciencia no es negociable en el sentido de que la evidencia es contundente. Lo que tenemos que ver ahora es cómo usamos esa evidencia para proveer y proponer soluciones.
Estamos conversando aquí en Agenda COP25 con el ministro Andrés Kubb sobre esta cumbre del cambio climático. Y ahí el ministro, respecto a lo que usted nos estaba comentando, lo importante entonces que es el desafío de nuestro país y también de la, a nivel global, transformar esa evidencia científica en política pública. ¿Es complejo o no?
Es muy complejo porque la evidencia no es suficiente. Tenemos muy buena evidencia que proviene de la comunidad científica. La comunidad científica siempre debe operar de manera independiente y muy rigurosa. Pero nosotros como Ministerio de Ciencia tenemos otro rol. Nuestro rol no es generar esa evidencia, es transformar esa evidencia en política pública. ¿Cómo la transformamos? Y en eso estamos trabajando. Pero, por ejemplo, nosotros como país tenemos que entregar el año 2020 lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Cuáles van a ser los compromisos que toma Chile respecto al cambio climático? ¿Cuáles van a ser los compromisos, por ejemplo, en reducción de nuestras emisiones? ¿Cuáles van a ser nuestros compromisos en cómo nos vamos a adaptar a cambios que ya son evidentes? ¿Cómo vamos a formar más personas que comprendan y puedan proponer soluciones? En cada una de estas compromisos y metas que vamos a asumir, está participando el Ministerio de Ciencia. Está participando también la comunidad científica articulada por el Ministerio de Ciencia. Por lo tanto, en los compromisos que vamos a asumir como país, hoy tenemos a la comunidad científica con la evidencia que nos ayuda entonces a establecer cuáles son esas métricas, cuáles son esos compromisos. Y eso es pasar desde el ámbito de la evidencia a una política que es una política que nos vincula internacionalmente, ¿eh? Entonces, ahí hay un ejemplo claro de cómo lo estamos haciendo ahora, pero falta muchísimo de cómo vamos a hacer que la evidencia y la política pública conversen de mejor manera. A nosotros nos dicen, si el ministerio está lleno de científicos, y la verdad es que la comunidad científica, como dije anteriormente, es una comunidad independiente. Lo que tenemos que hacer nosotros es proveer esa otra parte que tiene que ver con la política pública. ¿Cómo evaluamos factibilidad
técnica?
¿Cómo tomar
técnica, estas dos partes?
¿Cómo evaluamos factibilidad económica? ¿Cómo vemos impactos sociales? ¿Cómo vemos ventajas y desventajas de las recomendaciones que pueden hacer los científicos? Esa es nuestra tarea, el rol político de un ministerio que es en gran parte entonces el nuestro, transformar evidencia en política pública.
Y hablando de estos científicos chilenos, una de ellas estuvo presente en la entrega de uno de estos informes en la cumbre de Nueva York.
Los informes que se llaman el IPCC se llama. Uh-huh. Este es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. El último que se entregó fue el de Océanos y Criósfera, se entregó en Mónaco. Y a esa reunión en Mónaco, Chile fue con una delegación que también es una delegación inédita, donde la encabecé yo como ministro de Ciencia, pero teníamos personas del Ministerio de Medio Ambiente, de Cancillería y también del Ministerio de Ciencia, además de asesores científicos que viajaron con nosotros. En esa reunión en Mónaco, entonces, la delegación chilena participó de esta discusión para la publicación del informe del IPCC. En Nueva York, que uh-huh. ocurrió unos pocos días después, fue una delegación distinta, donde también fue, en este caso, la ministra de Medio Ambiente, el canciller, sí. también asistí yo, acompañamos al presidente, y ahí estuvo presente con nosotros otra investigadora, que fue Maisa Roja, porque Maisa participó en otro reporte que se llama Unidos por la Ciencia, donde hicieron un resumen global del cambio climático, ya no especializado en océanos ni en ecosistemas terrestres, sino que en general, ¿cuál es la radiografía actual del cambio climático? Y Maisa fue una de las personas, una de las 10 investigadores que participaron de la elaboración de ese informe que se entregó en Naciones Unidas en Nueva York en el Día de la Acción Climática como una de las acciones que solicitó el secretario general de Naciones Unidas.
Interesante ese punto y también pensar cómo se están preparando como ministerio de cara a este encuentro de diciembre de la COP25 y estas mesas de trabajo que abordan distintas áreas. A ver si nos puede contar un poco de eso.
Cuando el presidente nos llamó, nosotros formamos un equipo liderado por Maisa Rojas que está trabajando en 7 temáticas, que son las temáticas, algunas de ellas son temáticas propias de la negociación de la COP. Yo creo que es importante aclarar también que la COP25 tiene un ámbito propio de la negociación, internacional, donde hay 196 países uh-huh. y la Unión Europea, conformando entonces estas 197 partes. Y por eso que la COP es la conferencia de las partes y sí. son 197. El principal objetivo de esa negociación en Chile es que se cierre el Acuerdo de París, para pasar de la negociación a la acción. Sin embargo, junto con eso, tenemos que trabajar en muchos otros ámbitos, que son aquellos que nos interesa poner en discusión. ¿Cuáles van a ser los temas que nos interesa que la ciudadanía discuta, que los discutamos internacionalmente?
Son temas, ministro, que durante la COP se van a analizar, se van a conversar.
Pero no como parte de la negociación, que tiene una agenda muy particular, sino que se discuten en todo lo que rodea a la esfera de negociaciones, ¿ya? Y esos temas que nosotros propusimos son el tema de océanos, Antártica, mitigación, es decir, energía, cómo vamos a tratar estos gases de efecto invernadero, adaptación, ciudades, bosques y biodiversidad y agua. En esos 7 temas están trabajando este grupo de científicos, cada tema dirigido por un investigador o investigadora que hoy día los reclutamos de todo Chile, y junto con ellos más de 500 investigadores trabajando en cada una de estas mesas que nos van a proponer un reporte que tiene la situación actual y recomendaciones de cómo deberíamos actuar en cada uno de estos ámbitos para poder o mitigar los efectos del cambio climático o adaptarnos a ellos.
Perfecto. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Agenda COP25 en Radio Agricultura, saludando a INACAP, anfitrión COP25, que te invita a ser parte del cambio que el planeta necesita. Únete a esta causa en la página web www.inacap.cl/lahuelladelfuturo y deja una huella positiva para las futuras generaciones. Recuerda que puedes comentar con nosotros usando el hashtag Agenda COP25. Una pausa y volvemos.
La forma en que vivimos está dejando una huella negativa en el planeta. Pero en INACAP creemos que juntos podemos dejar una huella positiva. Y ahora es el momento de comenzar. Entra a inacap.cl/lahuelladelfuturo y conoce las actividades de sensibilización como seminarios, charlas, talleres, intervenciones y reciclaje que realizaremos en todo Chile. Y súmate para enfrentar el cambio climático. INACAP, anfitrión COP25.
En Agricultura, Agenda COP25, con la periodista Gabriela Valenzuela.
Y aquí estamos. Estamos de vuelta en Agenda COP25 con el ministro de las Ciencias, Andrés Kubb, analizando la cumbre del cambio climático, también distintos temas que se van a abarcar de cara a esta conferencia. ¿Siente usted, ministro, que la ciudadanía sabe o no de la COP25?
Creo que tenemos un desafío de comunicar más, de comunicar mejor, de informar mucho más y también de hacerlos partícipes. Estábamos hablando recién de lo que pasó en Nueva York. En Nueva York ocurrió una asamblea general, que es donde se reúnen todos los países para hablar de temas generales en el marco de las Naciones Unidas. Un día antes, el secretario general convocó a este Día de la Acción Climática. Pero este día también fue una innovación en Naciones Unidas, porque no solamente participaron los estados, también participó el sector privado, también participó la ciudadanía, la sociedad civil y los jóvenes, además de la ciencia que estuvo presente. Entonces, se involucraron a muchos más actores que lo que normalmente convoca las Naciones Unidas. Y esa misma convocatoria estamos haciendo para la COP25, donde el presidente nos ha pedido muy expresamente que incorporemos al sector privado, que incorporemos a la ciudadanía y que incorporemos a la ciencia. Por lo tanto, para que eso se concrete, necesitamos tener una ciudadanía muy informada y participando de no solamente las actividades que vamos a hacer durante la COP, sino que de todas las actividades que van a ocurrir previo a la COP. Desde aquí hasta diciembre tenemos muchísimas actividades. Sí. A los cuales las personas pueden acceder. Hay seminarios, hay talleres, hay conferencias.
Hay festivales también.
Hay festivales, sí. Vamos a hacer festivales en regiones. Y por lo tanto, la invitación es que se acerquen. Hay información en la página de COP25, hay también información en las páginas del Ministerio de Ciencia, en las redes sociales del Ministerio de Ciencia, donde estamos dando a conocer toda la actividad y nuestro calendario de actividades de aquí hasta la COP25.
Hay visiones distintas. Uno a veces escucha entrevistas desde un premio Nobel cuestionando los efectos del cambio climático, a una Greta también llorando casi entre las cámaras diciendo yo me han echado a perder prácticamente mi vida. Una visión un poco catastrófica también. ¿Cómo tomar este tema del cambio climático?
Bueno, cuando hablábamos anteriormente de la evidencia que es contundente, aparte de ser contundente, esa evidencia es preocupante. Y lo que tienen estos informes es que dan un escenario actual. Nos dicen cómo ha cambiado el clima hasta ahora. La temperatura global ha subido 1,1 grado. Tenemos un aumento del nivel del mar, que ya va en 20 y tantos centímetros. Tenemos una pérdida de oxigenación en la columna de agua marina también. Tenemos una acidificación del océano. Tenemos pérdida masiva de masa de hielo. El escenario es preocupante. Si esto tú lo proyectas y lo proyectas en distintos escenarios, es preocupante también. Entonces, hay un escenario preocupante. ¿Es un escenario catastrófico y apocalíptico? No.
O sea, hay gente que personalmente me ha dicho, me despierto en la noche y a veces tengo como miedo de todo esto que se está hablando en los últimos días.
La visión que estamos proponiendo del Ministerio de Ciencia es que, dado este escenario preocupante, no podemos inmovilizarnos. No podemos hacer que el miedo nos paralice, no podemos hacer que la angustia nos paralice. Lo que tenemos que hacer es reconocer cuál es el problema y trabajar para solucionar ese problema. Y asumir que ese trabajo es un trabajo que no se puede hacer solo, que hay que hacerlo de manera colaborativa, de que no sacamos nada en este momento con excluir personas o instituciones, porque tenemos que transitar juntos hacia la solución. Y en ese sentido, convocar al sector privado, convocar a la ciudadanía, convocar a los jóvenes basados en evidencia científica. Tú me preguntabas antes cómo participa también el Ministerio de Ciencia para hacer una diferencia. En esta COP25, por primera vez, vamos a reunir a los ministros o ministras de ciencia del mundo para hablar de cambio climático. Y vamos a hacer una reunión virtual.
Eso le iba a preguntar, si habían confirmado su participación.
Cero emisiones con ministros y ministras de ciencia del mundo para comprometernos en incorporar entonces la evidencia a la discusión, comprometernos a que la ciencia sea un elemento importante cuando hablamos de cambio climático, y no solamente para reconocer el estado actual, sino que para proponer soluciones a través de la tecnología y de la innovación.
Me ha nombrado varias veces, ministro, al sector privado. ¿Cuán importante es su participación, lo que es la inversión en la ciencia?
Es fundamental, porque el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector privado. Por tanto, esta transición tiene que hacerse con el sector privado. Lo hemos visto aquí en Chile, por ejemplo, en medidas que se han adoptado como el plan de descarbonización, como la carbono neutralidad al año 2050.
Otros piden 2040.
Tenemos hoy día 2050. Estamos liderando una coalición de 66 países que se comprometieron, gracias al liderazgo de Chile, a llegar a una carbono neutralidad el año 2050. Tenemos que trazar la ruta, cómo vamos a llegar a esa carbono neutralidad. Ahí es fundamental el sector privado. ¿Cómo vamos a llegar a una descarbonización de nuestra matriz energética? Fundamental el sector privado. Por lo tanto, en este momento la invitación es a que se sumen.
¿Lo han visto comprometido al sector privado?
Hemos visto una muy buena disposición del sector privado y nosotros como Ministerio de Ciencia queremos ser exigentes en algunos sectores que hemos estado trabajando con ellos, en el sector forestal, donde queremos obviamente que se vincule mucho más el sector productivo con la academia, con la investigación científica. Tú mencionabas inversión. Por supuesto que queremos que haya mayor inversión en investigación y desarrollo desde las empresas, también en estos temas, en el sector forestal, en el sector agrícola, y podemos entonces construir un camino que lo podemos hacer juntos, porque tenemos una gran tarea, que es transformarnos en una economía sostenible, en un desarrollo integral. Eso hay que darle contenido. Ahora tenemos que darle contenido. ¿Cómo lo hacemos? Es distinto decir que vamos a ser carbono neutral al año 2050 que decir cómo lo vamos a hacer.
Aterrizarlo.
¿Cuál va a ser nuestra trayectoria? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, nuestro año peak de emisiones? Nosotros no hemos llegado como país al peak de emisiones de CO2. Vamos todavía subiendo. Vamos a definir entonces un año en que va a ser el peak y de ahí en adelante va a ser solamente reducción. Esas son decisiones importantes que hay que tomarlas junto con el sector privado, con mucho más investigación y con un sentido de urgencia, de ambición y de factibilidad.
Otro de los temas que se van a incluir en esta COP25 se vincula con la protección de los océanos y medidas concretas cuando uno quiere aterrizar los temas. Por ejemplo, puede ser limpieza de playas, que es una de las actividades que se han desarrollado en las últimas semanas.
La convocatoria a que la ciudadanía nos acompañe en esta tarea es fundamental. Limpieza de playas es fundamental. Lo que hicimos en eliminar bolsas plásticas es un avance significativo. Tenemos que transitar también hacia ver los dos temas que mencioné antes. En temas de océanos y de borde costero, por ejemplo, los temas de adaptación van a ser importantes. ¿Cómo adaptamos nuestra economía? Vamos a tener que trabajar con puertos, vamos a tener que trabajar con playas, vamos a tener que trabajar con borde costero. Y también en mitigación, ¿cómo hacemos para que emitamos menos gases de efecto invernadero que tienen un efecto finalmente en acidificar el océano? En ese contexto estuvimos presentes en Naciones Unidas en una reunión muy motivante sobre océanos, y yo viajo a Noruega para también participar en un panel que se llama Nuestros Océanos, donde estamos como país poniendo este tema en la agenda internacional. Chile quiere hacer una COP azul y para eso tenemos que tener medidas concretas, y para construir esas medidas, para proponer esas medidas, necesitamos tener una presencia internacional, y eso es lo que también estamos haciendo como Ministerio de Ciencia.
Lo último, ministro, 13, 14 de diciembre, cuando haya terminado la COP25, ¿qué debe ocurrir durante todos estos días para que usted diga esta cumbre fue exitosa?
La cumbre exitosa tiene un aspecto, que es la negociación. Debe cerrarse un acuerdo de París y pasar desde la negociación a la implementación del acuerdo de París, que debiese comenzar el año 2020, para que todo el foco del año 2020 esté en acción climática. Como Ministerio de Ciencia, una buena participación de la comunidad científica y una transferencia de ese conocimiento, de ese aprendizaje al Reino Unido, que va a ser la próxima COP, la COP26, donde queremos transferir el cómo la comunidad científica se ha involucrado, no solamente en la negociación, también con la ciudadanía, cómo proyectamos el tema océanos y cómo el próximo año ya comenzamos a hablar de los temas de criósfera, Antártica, Ártico, polos, campos de hielo, que ese va a ser nuestro gran tema, y la continuidad entonces de nuestra agenda de trabajo científico para el año 2020, junto con otras cosas, por ejemplo, de cómo trabajamos en desarrollo y transferencia tecnológica para el cambio climático, que es otra de las cosas que estamos haciendo.
La vamos a tener que invitar otro día, ministro, para seguir hablando de estos temas. Le damos las gracias por su tiempo, por estar aquí en Agenda COP25.
Gracias a ustedes.
Nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos, por sus comentarios en redes sociales y estén atentos a nuestra programación aquí en Agricultura. Buenas noches.
Fue Agenda COP 25 con la periodista Gabriela Valenzuela. Una presentación de INACAP, anfitrión de la COP 25. Producción Camila Fierro.